sus estudios centrales ubicados en calle Julio Arroca, 1639. Sastre Santa Fe. Transmite Radio Cronos. Marcando el pulso de tus días. Vivir la experiencia. Cronos. 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 Somos rock. Otra historia. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjapuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Son esas mismas cosas que nos marcan.
Por FM Cronos en 107.1, siendo las 21.02.
Nos quitan las palabras.
Comienza una propuesta distinta.
Si la historia la escriben los que ganan.
Una realidad diferente.
Decir que hay otra historia.
La historia de nuestra historia vista desde otro lugar.
Que oiga.
Un lugar de búsqueda de verdades históricas.
Las palabras no silencian.
Un lugar donde cada uno ocupa el lugar que se merece.
Inútil es matar, la muerte prueba que.
Alguien dijo por ahí que la mente desocupada es el almacén del demonio.
Lo que nos pasa.
Por eso otra historia pretende llenar de verdades la biblioteca de tu cerebro.
Nos matan la memoria, nos queman las ideas.
Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta.
Eso quiere decir que hay otra.
¿Y quién les habla? Miguel Ángel Mangiaruga.
¿Quién quiere oír?
Para decirles que comienza otra historia. Apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649. Puertos SRL, Correo de Cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo, 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza. La cerveza. Y M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex. Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Que por 10 días más hay un 20% de descuento.
¿Y después los 10 días?
Después cambiamos la temporada.
Bueno, entonces hay que apurarse.
Déjeme que le mande un saludo a Descanso de las Piedras en Tafí del Valle.
¿Cómo extraña?
A nuestros queridos amigos Pablo y Roberto. Si nos están escuchando, les mandamos un abrazo.
Bien.
Y a la señora Rosana, por supuesto.
Buenas noches.
¿Cómo le va?
A mí espectacularmente bien.
¿De qué me va a hablar hoy?
Usted sabe que vamos a hablar.
¿De su amigo?
Hoy. De nuestro amigo Sarmiento.
Su amigo.
Mi amigo.
Amigo suyo.
Vamos a ver. En nuestra historia hay una figura muy controvertida, que es Juan Manuel de Rosa, que es denostado por la historia oficial y rescatado luego por el revisionismo histórico. En mi opinión personal, hay otra figura mucho más controvertida. Y esa persona, o esa figura que para mí es controvertida, mucho más que Rosa, es Domingo Faustino Sarmiento. Lo que pasa es que Rosas es denostado por la historia oficial, Y Sarmiento es el padre del aula y el maestro inmortal. Es ensalzado y llegado como modelo de educador. Desde siempre en la primaria nos enseñaron de que, bueno, era el alumno perfecto que no faltaba nunca. Y la historia oficial se encargó, y de esto me hago cargo, de mentirnos en cuanto a la figura de un educador que fue Sarmiento.
Perdóneme, nos mintieron hasta con el nombre.
Nos mintieron, va, qué sé yo, se lo cambió después, ahora vamos a hablar un poco, pero a lo mejor no sabían que Domingo Faustino no se llamaba así, según el acta de bautismo. Pero antes de entrar en eso, porque ya vamos a entrar, quiero tomar una frase, un pensamiento sobre Sarmiento, que lo leí por ahí y no me acuerdo quién lo dijo, entonces voy a asumir la responsabilidad del hecho y decir que como si fuera mío. O sea, no lo dije yo, no lo pensé yo, alguien lo escribió, pero no me acuerdo quién, y dice: Sarmiento era mitad genio y mitad nada. Y ahora vamos a ver qué verdad tenía este hombre. Una vez estaba escuchando un historiador, que tampoco me acuerdo el nombre, que estaba saliendo en defensa de Sarmiento, y decía que había que analizar el contexto de la época o el del momento histórico, pues no se podía mirar a Sarmiento desde la óptica del siglo XXI. No podíamos mirarlo con los conceptos que tenemos ahora, sino que había que adaptarse y tener en cuenta lo que era esa época. Y yo, vamos a hacerlo público, como no lo quiero a Sarmiento, pero vamos a tratar de ser lo más imparcial posible, voy a comparar, o vamos a comparar, su pensamiento con otros próceres de la época. O sea, si este hombre decía que a Sarmiento había que analizarlo desde el contexto, vamos a ver en ese mismo contexto...
Con Juan Manuel de Rosa.
No, con otro más importante a lo mejor y más caro al sentimiento popular. Con otros próceres anteriores, que pueden ser muy, muy poco objetados. Entonces, vamos a ver cómo era el pensamiento de Sarmiento comparado con el pensamiento de esos próceres en una época, en la misma época o anteriores los otros, o sea que con más razón, más vigencia al razonamiento. Vamos a ver cómo era, qué es lo que pensaba Sarmiento, cómo era la figura de Sarmiento. Antes un poquito de historia familiar, ahora porque lo que usted decía del nombre y todo. Paula Zoila Albarracín y José Clemente Quiroga Sarmiento. Algunos dicen que solamente José Clemente Sarmiento, porque la mayoría de los hermanos los habían anotado sin el Quiroga, porque quería la familia que el Sarmiento perdurara. Creo que solamente el hermano mayor estaba bautizado como Quiroga Sarmiento. Pero bueno, en algunos libros el padre figura como José Clemente Quiroga Sarmiento, y vamos a nombrarlo. El 14 de febrero de 1811 tuvieron un hijo, a quien llamaron como...
No sé, dígame usted.
Faustino Valentín Quiroga Sarmiento. ¿Y de dónde sale el domingo? Lo que pasa es que la madre era muy devota de Santo Domingo, entonces lo empezó a llamar Domingo. Con el tiempo, Domingo usó ese nombre, se sacó el Valentín, se sacó el Quiroga, porque Quiroga era un apellido a quien él no quería.
Claro.
Era medio pariente de Facundo. Y se dejó y quedó como Domingo Faustino Sarmiento. Esta pareja tuvo 15 hijos, de los cuales llegaron adultos solamente 5, 4 mujeres y don Domingo. Eran de una familia muy pobre. Muy pobre, con un padre ausente que viajaba mucho, aparentemente según Sarmiento había estado en la batalla de Chacabuco, y después venía y viajaba, pero cada vez que venía le hacía un hijo a doña Paula.
O sea que por lo menos volvió 15 veces.
15 veces. Lo que sí vamos a destacar de Sarmiento, que a los 5 años él ya leía, su tío José Eufrasio Quiroga Sarmiento fue quien le enseñó a leer a los 5 años, y a los 5 años ingresa a la escuela primaria. Usted va a decir, ¿y escuela primaria en 1816 en San Juan había? Bueno, los primeros gobiernos patrios trataron de formar escuelas en las distintas provincias, y en 1812 empezaron a funcionar en Buenos Aires una escuela denominada Escuela de la Patria, también en Córdoba, y en 1816 le toca a San Juan. Una escuela primaria donde tuvo como maestros a los hermanos Ignacio y José Rodríguez. O sea, estuvo 9 años en la escuela, cursando, y lamentablemente no puede seguir estudiando porque no tenía el dinero para ir a Córdoba o Buenos Aires. La familia pidió beca para que él pudiera seguir estudiando, pero no la pudieron conseguir. Él tenía dos tíos curas. Uno de ellos era José de Oro, que tenía una biblioteca importante que, del cual leía y que le enseñó, lo introdujo en la filosofía, en el latín. Y tenía un amigo que era ingeniero donde aprendió matemática. Si hay algo que destacarle a Domingo Faustino es que era un gran autodidacta. Él aprendió solo. Y aprendió mucho. Tomé una partecita breve de lo que figura en un libro que él escribió que hizo Recuerdo de Provincia. Dice, después de la batalla de Las Leñas, en las que los suyos fueron vencidos, don José de Oro, su tío, cura, emigró a San Luis, a San Francisco del Monte de Oro, y fui yo poco a reunírmele. Nos queríamos como padre e hijo, y yo quise seguirlo. Tenía 15 años, y era el año 1826. Su tío era federal, mire lo que era. Su tío era federal y él, tiempo después, sería un acérrimo unitario. Pero con esos 15 años va a San Luis y con su tío forma una pequeña escuelita donde enseñan a los niños y a algunos adultos del lugar, ¿no? Y hasta acá llegamos. Trataba simplemente de dar una visión de la infancia de Sarmiento. Sería interesante lo del nombre, que no fue bautizado Domingo, fue bautizado
Valentín.
Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, y quedó Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, acá llega el momento, antes de empezar a leer algunas trozos o pedacitos de cartas que él escribió, una aclaración. Las cartas que vamos a citar acá están en el volumen 2 de La Historia Argentina de Norberto Galasso. Este libro que tengo acá, la gente no lo va a ver, pero usted lo ve. De este libro yo saqué las cartas, pero son las cartas que Mitre le escribe a Sarmiento y Sarmiento a Mitre, están compiladas en un libro editado en 1911 por el Museo Mitre. De casualidad o buscando, encontré una biblioteca virtual Miguel de Cervantes que estaba esta compilación de todas las cartas de Sarmiento a Mitre. Porque había encontrado una diferencia en una de las cartas de fecha. Yo había leído por otro lado que esa carta la había escrito en 1862 y ahí decía 1863. Entonces traté de ver si había alguna forma de asegurarme de cuál era la fecha correcta, y la fecha correcta es 1863. Después vamos a ver. Esta es una opinión muy personal, muy personal. Podemos llegar a discutir si Sarmiento fue un buen presidente o no. Hizo cosas buenas. Pero el modelo de educador creado por la historia oficial es totalmente falso. Vuelvo a insistir, pudo verse un presidente bueno o no. Lo podemos discutir y podemos hablar. Cosas buenas hizo. Pero de ninguna manera puede ser un modelo educador. Y ahora vamos a ver por qué y vamos a ver si me equivoco o no. Y el Día del Maestro no tendría que ser un 11 de septiembre. Dicho esto, escuchen y veamos, analicemos, pensemos y después saquémonos las dudas. Busquen, hay en muchos lados todo esto que yo voy a leer. Bien.
Bueno, a lo mejor pusieron el 11 de septiembre como el Día del Maestro, como en septiembre no hay ningún feriado.
Claro.
A lo mejor lo pusieron para llenar.
No sé, veremos. La primera junta de gobierno, en 1810, con Saavedra, Moreno, Belgrano, Castelli, Larrea, Mateo, etcétera, etcétera, emite un decreto, el primero de septiembre de 1810. Aboliendo el tributo a los indios. Y dice así: estos nuestros hermanos, los próceres de la revolución, ¿no? Los que ya nombré, los que estaban en ese movimiento revolucionario. Estos nuestros hermanos, están hablando de los aborígenes, están hablando de los indios, que son ciertamente los hijos primogénitos de la América, no podían dejar de interesar la sensibilidad de un gobierno empeñado en cimentar la verdadera felicidad de la patria. O sea que en esa época, en ese momento ya donde comienza la revolución y comienzan los primeros momentos de lo que luego será la República Argentina, los próceres de la revolución consideran que no puede haber verdadera felicidad si no están los indios incluidos ahí. ¿Sí? Manuel Belgrano, ¿se acuerda? Cuando fue al Paraguay, pasó por Misiones y estableció un reglamento para los pueblos de las Misiones, que eran todos pueblos guaraní, que eran el resabio, lo que había quedado de las Misiones jesuitas. ¿Se acuerda?
Sí, mamá.
Bien. Manuel Belgrano decía: todos los naturales de Misiones son libres. gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor le acomode. O sea, los estaba considerando como iguales, son libres, son parte nuestra. San Martín, en una proclama en el Perú, le decía a los aborígenes peruanos, compatriotas, amigos, fíjate cómo lo trae, compatriotas, amigos, descendientes de los incas, ya llegó para vosotros la época aventurosa de recobrar los derechos que son comunes a todos los individuos de la especie humana. O sea, los consideraba como comunes, como parte de la especie humana, aunque hoy parezca una ridiculez. ¿Cómo no lo va a considerar parte si son parte de la especie humana? Bueno, ya vamos a esperar a lo que dice Sarmiento. Y de salir del horrible abatimiento a que os habían condenado los opresores de nuestro suelo. Güemes, ¿se acuerda? Habíamos hablado de Güemes. ¿Qué tenía? Gaucho, indios, mestizos. Los gauchos mayormente eran mestizos. Y Artigas, ese otro, bueno, ese fue un olvidado de la historia oficial, si lo nombran, se nombra muy poco, decía que había que darle tierras a los indios porque les para que haya paz. O sea, si los indios con tierra no iba a haber problema. ¿Y qué dice el amigo Domingo Faustino?
A ver, dígame.
Agárrese a la silla, ¿eh?
Sí, me voy a agarrar.
¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Y no termina ahí, ¿eh? Vamos de nuevo. ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio, repito, su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se lo debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Domingo Faustino Sarmiento. Esto lo publicó en el diario El Nacional el 25 de noviembre de 1876. Ya empezamos a conocer a Sarmiento. Fíjense, nuestros próceres de la Revolución de Mayo querían y sabían y tenían, estaban convencidos de ello, que en este país se tendría que incluir a los indios y que formaban parte que por el derecho simplemente de seres humanos. Sarmiento piensa todo lo contrario.
No está seguro que no se llamaba Adolfo, ¿no?
No, pero es, parece peor. Lo que pasa es que Sarmiento y mucha gente de esa época piensa que la civilización está en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y la barbarie en América. Por eso hay que terminar. O sea, lo civilizado era lo francés, lo bárbaro era lo americano, había que terminar con los indios, con los gauchos, con los negros. Vamos a ver con los gauchos qué pasa. ¿Qué decía el amigo Sarmiento? Hay que terminar con toda esa chusma de haraganes. No trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que es preciso hacer útil para el país. Va de nuevo. No trate de economizar sangre de esos gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. Carta de Domingo Faustino Sarmiento a Bartolomé Mitre, el 20 de septiembre de 1861. Y el 24 de marzo, esta era la fecha que yo busqué porque algunos historiadores citan 1862, pero la fecha es el 24 de marzo de 1863, yo le hice una carta extensa, decía, Sandes era uno de los coroneles de Mitre, era uruguayo, era uno de los coroneles degolladores de Mitre. Sandes ha marchado a San Luis, él está saltando por llegar hasta La Rioja y darle una buena tunda al Chacho, se refiere al Chacho Peñalosa. Si Sandes va, déjelo ir. Si mata gente, cállense la boca. Son animales bípedos de tan perversa condición que no sé qué se obtenga con tratarlos bien. O sea, este es el modelo de educador que nos quiso imponer la historia oficial. Esa fue en una carta del 24 de marzo de 1863 a Bartolomé Mitre. Se ve que no se acordaban esta gente o cuando decía esto y de los indios. Bueno, todavía no estaba escrita la historia, por eso no se acordaba de que los que pusieron la sangre en el norte para frenar a los españoles fueron los gauchos y los indios. San Martín llevó gauchos e indios.
Y negros.
Bueno, lo dejaba para otra frasecita célebre de Sarmiento. Y negro. Belgrano lo mismo. O sea, los gauchos fueron los que abonaron la sangre, en serio. Pusieron el cuero por nuestra independencia. De eso no se acordaba Sarmiento, ni Mitre, ni todos los demás. Y vamos a ver qué opinaba de los negros el amigo Sarmiento. Domingo Fautino. Vamos a recordar que San Martín cruzó la cordillera con un ejército que tenía más de la mitad de soldados negros, ¿verdad? Pero, como los negros apoyaban a Rosas, Sarmiento decía de ellos: los negros ponían en mano de Rosas un celoso espionaje, proporcionándole además excelente e incorruptible, fíjense lo que dice, excelente e incorruptible soldados de una raza salvaje. Parece que para algo servían los negros, excelentes e incorruptibles. Felizmente, dice Sarmiento, felizmente las continuas guerras han exterminado a la parte masculina de la población. Felizmente las guerras terminaron con todos los negros, dejaron a las negras, pero los negros los mataron a todos. Felizmente, dice, modelo de educador ese es Domingo Fautín. Vamos a ver ahora, o vamos a hablar un poquito de lo que pensaba Sarmiento de los guaraníes. Cuando los jesuitas organizaron las misiones, que eran principalmente de indios guaraníes, había misiones con mocovíes y con avipones, pero la más grande era con indios guaraníes, establecieron una comunidad independiente. Habíamos hablado un poquito, con una importante producción de vacunas, yerba mate, tenían talleres, los indios sabían de carpintería, habían aprendido carpintería, albañilerías, hacían de todo. Lo que no sé si tuvieron fundición, me parece que no. Pero después tenían todo y eran... O sea, no se puede decir de que los guaraníes eran salvajes o que no podían aprender, porque aprendieron y mucho, eran buenos, habían conformado el ejército, ¿se acuerda? Todo, tenían, eran, realmente habían formado un sistema de gobierno comunitario espectacular, donde no había hambre, había conocimiento, sabían leer, escribir, sabían música, cantaban, tocaban instrumentos, etcétera.
Hasta que se fueron los jesuitas.
Hasta que echaron a los jesuitas porque tocaba los intereses de los españoles, ¿sí?
Exactamente.
Vamos a ver qué opinaba Sarmiento de los paraguayos, que tenían en ese momento una gran mayoría de población guaraní. Estamos hablando del periodo de la Guerra del Paraguay, ¿sí? 1865-1870. Dice nuestro padre de Laura, maestro inmortal: estamos por dudar de que exista el Paraguay. Descendiente de razas guaraníes, indios salvajes, que obran por instinto o falta de razón, al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López, lo acompañan miles de animales. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Y esto es terrible. Era necesario purgar la tierra de toda excrescencia humana. Modelo de educador, padre del aula, maestro inmortal. Era necesario matar, creo que murieron cerca de 1 millón de personas en el Paraguay o más. Era necesario purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Los jesuitas habían conformado una forma de gobierno espectacular con esos mismos que este llama... excrescencia humana, ¿no? Pero como todavía no estaba escrita la historia, a lo mejor no sabía qué es lo que habían hecho los jesuitas, por eso se equivocó el amigo Sarmiento.
Por ahí lo hizo sin querer.
No, y como sabía mucho, pero a lo mejor todavía no estaba escrita la historia. Entonces no pudo leer que los jesuitas habían conformado lo mejor en cuanto a forma de gobierno y digamos, con los guaraníes y una igualdad total. Bueno, y vamos a ver qué opina de los pobres.
De los pobres.
De los pobres, el amigo...
Usted está seguro que Sarmiento es argentino, ¿no? No es austríaco.
No, nació en San Juan.
No en Austria.
No. Nació en San Juan. Dice: si los pobres de los hospitales, de los asilos, de mendigos, si los pobres de los hospitales, de los asilos, de mendigos, y de las casas de huérfanos, se han de morir, que se mueran. Porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. ¿Sí? Va de nuevo. Si los pobres de los hospitales, de los asilos, de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, Sarmiento que decía, que se mueran. porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto, como la hormiga. Recoge los desperdicios de manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos. No se les debe dar más que de comer. Esto decía el amigo Sarmiento de los pobres, de los hospitales, de los asilos de mendigos, de las casas de huérfanos y de los huérfanos. O sea, ¿qué culpa tiene un huérfano, no? Pero los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos. No se le debe dar más que de comer. Esto estaba en, fue, es un extracto del discurso en el Senado de la provincia de Buenos Aires el 13 de septiembre de 1859.
¿Lo aplaudieron?
No sé. Habría que ver.
Escúcheme, ponemos un tema. ¿Cómo? Porque se me dio náuseas. Tengo que salir un momento.
No. A ver. Yo quiero, antes de seguir, bueno, vamos a ver con un tema, después seguimos. O sea, no es para nada nuestra intención en este programa que se llame Peguele a Sarmiento.
No,
o sea,
para nada.
Para nada. El tema es que la historia oficial nos ha dibujado un modelo de educador que de ninguna manera una persona que puede así, que piense así. Y después hay cosas más terribles, ¿eh? Después todavía falta, ¿eh? Bueno, después, a lo último, vamos a pedir que si hay niños escuchando el programa, lo saquen, porque es terrible.
Bueno, escúcheme, nuestro programa se llama Otra Historia,
sí,
la verdadera historia.
Pero, bueno, no puede ser un educador que piense de esta manera. Por más que alguien diga, hay que adaptarse al contexto. Ya lo escuchamos, el contexto de los otros próceres.
Sí, sí.
Así que, bueno, podemos un temita que tiene mucho que ver con esto.
Bueno, listo, allá vamos.
Gaucho, centauro indómito, auténtico exponente de una raza a quien jamás exaltara pluma alguna que escribiera la historia de mi patria. Gaucho, una paloma en tus ojos y un tigre dentro del pecho, fuiste manso con los mansos, pero al pesar tus derechos, la tacuara formó parte de tus manos y tus nervios. Fuiste bagual en el llano, fuiste puma entre los cerros y cóndor con San Martín, cuando cruzaste los Andes y con él ganaste el cielo. Entre llanto de guitarras y grito de montonero, con Facundo y con el Chacho, con Juan Manuel y Dorrego, hiciste tuya la patria que pretendió el extranjero. Dijeron que eras salvaje, por eso te persiguieron y clavaron en tus carnes la daga del sufrimiento, cuando no sé qué señores te declararon matrero. Y la sangre hecha semilla dejada en mil entreveros, cuando montado en un potro sin más armas que tus sueños, sembraste patria y conciencia para cosechar derechos, nunca te los valoraron. Según por ahí dijeron, total es sangre de gauchos y no tiene ningún precio. Mas tu único ideal era el de ir ganando patria. Pienso que siempre el cristiano apechugó el sufrimiento. Es por eso que yo siento de esta manera tu ofensa. Por salir en tu defensa, yo te brindo mi homenaje con mi pluma y con mi acento. Porque tu tierra es la mía. Porque es mi sueño, tu sueño. Que se enojen los que quieran. Yo te bendigo, matrero.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son
esas mismas cosas que nos marginan. Nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah!
Apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lo Más, en la esquina de Oroño, de Juancito Díaz, no quiero nombrar otra calle.
Bien.
Agua del Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649. Puerto CCRL, Corredor de Cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de mayo, 1826.
La verdadera historia.
Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia, con los últimos días de descuentos por la vieja temporada y viene la nueva.
Hay que aprovechar, es ahora donde hay que comprar con barato.
En estos 10 días.
Sí, señor.
Bueno, a ver, estábamos hablando de nuestro querido amigo Oroño.
Domingo Faustino. O Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, como quiera. En el bautismo dice así.
O Faustino...
Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, después él va a adoptar Domingo Faustino Sarmiento.
Le decían Adolfo.
No, no. Usted no haga interpretaciones, deje que la gente interprete a su manera. Nosotros acá lo único que estamos haciendo...
Después hágame acordar que le quiero hacer una pregunta.
Sí, yo le hago recordar. Bueno, vamos a seguir un poco. Ahora vamos a comparar un pensamiento de Sarmiento con lo que pensaba San Martín. O sea, uno de los dos está equivocado.
Exactamente.
Y yo creo que no fue San Martín. Pero bueno, vamos a ver y que cada uno haga su juicio. ¿Se acuerda del bloqueo francés?
Sí.
En algún momento hablamos del bloqueo que hizo Francia al gobierno de la Confederación, a Rosas.
Y que estos muchachos estaban en Uruguay, ¿no? Y
estos muchachos, algunos estaban en Uruguay, otros estaban en Chile. Y luego fue no solamente un bloqueo de Francia, sino en conjunto Francia e Inglaterra. Sarmiento, con respecto a ese bloqueo y a la actitud tomada por los unitarios, o sea que ahí no fue solamente Sarmiento, fue Sarmiento, Mitre y Lavalle.
Estaba Alberdi también en ese momento.
Alberdi, sí. No sé si Alberdi apoyó explícitamente, pero estaba también ahí en ese momento. Dice así Domingo Faustino. Los que cometieron aquel delito de lesoamericanismo, los que se echaron en brazos de la Francia para salvar la civilización europea, no habla de para salvar la civilización o para salvar la Argentina, dice, los que se echaron en brazos de la Francia para salvar la civilización europea, sus instituciones, sus hábitos e ideas en las orillas del Plata, fueron los jóvenes. En una palabra, fuimos nosotros. De eso se trata, de ser o no salvajes. ¿Y qué le escribió San Martín a Rosa con este suceso y con estos muchachos a favor de Francia? Cabe acotar que a Lavalle lo cruza la flota francesa de Uruguay a la provincia de Buenos Aires, ¿no? San Martín dice así, pero a lo mejor San Martín estaba viejo y leerla, ¿no? Pero San Martín dice así, lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española. Y esto es terrible. Una tal felonía, ni el sepulcro, la puede hacer desaparecer. ¿Bien? Esto lo dijo don José de San Martín. Y dijo, o sea, que si él hubiera estado al frente y lo hubiera tenido, los hubiera fusilado por traidores. Una tal felonía... ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Y ese, uno de esos, fue nuestro modelo de educador, padre del aula, maestro inmortal. ¿Bien? Entonces, cuando dicen hay que entenderlo a Sarmiento y ponerse en el contexto, acá está el contexto y acá está lo que piensa San Martín. Entonces, uno de los dos estaba equivocado. ¿O Sarmiento o San Martín?
¿Cuándo escribió eso San Martín?
Ahí en el bloqueo, 1839, 1840, bueno, 40 y pico.
Estaba Sarmiento dando vuelta por ahí.
Sí, Sarmiento estaba del otro lado. O sea, se había exiliado y escribía en contra de Rosas.
Era el mismo contexto en la misma época.
Pero por supuesto, era no solamente en la misma época. Fíjese, lo que escribió Sarmiento se está refiriendo al bloqueo francés. Y lo que está diciendo San Martín se está refiriendo a los americanos que apoyaron el bloqueo francés, ¿está claro?
Muy clarito.
Uno de los dos está equivocado. Que los oyentes decidan quién es el equivocado. Bien, hay un hecho que no es muy público ni de conocimiento. Y un hecho que me enoja muchísimo y me hace saltar el indio de adentro, diría un querido folclorista. Y esto va a hablar también de la figura de Domingo Sarmiento. Va a hablar de lo que él era. Usted, si yo le digo Victoria Romero, ¿la conoce?
No tuve el gusto.
¿Manos Mágica?
No, tampoco.
Alias La Chacha.
No tuve el gusto.
Esposa del Chacho Peñalosa.
Ah, mire usted.
Cuando lo matan al Chacho, indefenso, porque se había rendido, viene Irrazábal y le clava un lanzazo en el estómago, el tipo se había entregado, le habían asegurado la vida, vino este asesino, soldado de Mitre y de Sarmiento, uruguayo, y lo mató. Y se llevó encadenada con Grillo a Victoria Romero a San Juan. En ese momento, Sarmiento era el gobernador de San Juan. ¿Qué es lo que hacía este niño? Este educador, modelo de educador, a una mujer, encadenada en Grillo, le hacía barrer todos los días la plaza de San Juan para denigrarla. Este es, ¿se puede llamar buena persona a quien hace eso? Mujer encadenada por solo el hecho de haber sido la esposa del Chacho Peñalosa. Es más, el Chacho tenía estancias, tenía campos, tenía animales, tenía propiedades. Cuando lo matan, no le dejan nada. Hay una expropiación de todo, no le dejan nada a doña Victoria Romero. Y después hablan de salvajes, de mujer engrillada barriendo la plaza. Después lo otro son los salvajes, excrescencia y etcétera, etcétera. Esto nos pinta la personalidad de Sarmiento, ¿no? Cómo una persona puede hacer eso con una mujer. Esto me indignó mucho, mucho. Eso es una de las cosas que yo no le puedo perdonar a Sarmiento. Puedo perdonar muchas, pero esta no. Sarmiento mentía. Mira, en la escuela se nos enseñaba, no sé usted, a mí enseñaban una frase de Sarmiento que decía: me indigesta más una mentira que un plato de pepino, decía Domingo Fortín. Usaban como modelo y nos decían: mirá, Sarmiento le indigesta más la mentira que un plato de pepino. Estas son palabras de Sarmiento, ¿eh? Acá no hay interpretación, pongámoslo en el contexto, todo contexto que quieran. En una carta que le manda a José María Paz, el Manco, el 22 de diciembre de 1845, dice: remito usted un ejemplar de Facundo. Facundo es Facundo, Civilización y Barbarie, es uno de los libros que nos hablaron en la escuela, que era la obra cumbre de Sarmiento, y en la cual definía o civilización o barbarie. Yo me pregunto, ¿de quién estaban hablando cuando decía barbarie? Capaz que de ellos, ¿no? Bueno, escuche bien esto, ¿eh? Remite usted un ejemplar de Facundo, obra improvisada, llena por necesidad de inexactitude. Llena por necesidad de inexactitude. No lo dice alguien que está criticando el libro, lo dice el mismo que lo escribió, ¿no? Llena por necesidad de inexactitude, a designio a veces. No tiene otra importancia que la de ser uno de los medios tocados para ayudar a destruir un gobierno absurdo. O sea, está lleno de inexactitudes el Facundo. No lo dice un crítico, lo dice el mismo Sarmiento. ¿Y por qué todas esas mentiras? Para destruir un gobierno absurdo, dice. El de Rosas. Y en carta a Manuel García, el 28 de 10 de 1868, Sarmiento decía: si miento, lo hago con un don de familia. Guarda, ¿eh? Si miento, lo hago con un don de familia, con la naturalidad y la sencillez de la verdad.
Mire usted.
Mire usted, el educador. Si miento, que por ahí mentí un poco, lo hago con un don de familia, con la naturalidad y la sencillez de la verdad. Bien, un bárbaro no puede ser un educador. Bueno, y ahora vamos a pedir, si hay niños escuchando este programa, que los alejen un poco, porque esto es terrible. Esto es terrible. Voy a ser muy cuidadoso en citar la fuente. Este es un texto que se ha extraído de una carta de Sarmiento a Juan María Gutiérrez, que fue encontrada en los archivos de Gutiérrez por Federico Jean-Marie. Federico Jean-Marie es un escritor argentino, es un profesor de literatura, y esta carta la encontró él en los registros de Juan María Gutiérrez, que le mandó Sarmiento. Y dice así: con la señora de Mendelville. La señora de Mendelville no era otra cosa en ese momento que Mariquita Sánchez de Thompson. Ya se había, Thompson se había muerto y se había vuelto a casar con Mendelville. Bien, con la señora de Mendelville nos hicimos amigos, pero tanto que una mañana solos, sentados en un sofá, hablando ella, sentí, vamos, a cualquiera le puede suceder otro tanto, me sorprendí, víctima de una erección tan porfiada que estaba a punto de interrumpirla
a la Mendelville.
Y no obstante sus 60 años, esto es textual, no se asuste, que estaba a punto de interrumpirla y no obstante sus 60 años, violarla. Felizmente entró alguien y me salvó de tamaño atentado. Esto puede ser un modelo de educador. Lo que hay que reconocerle a Sarmiento es la franqueza, el franquicidio,
claro,
que hace, pero está escrito, ¿eh?
Soy una bestia, pero lo reconozco.
Soy una bestia, lo reconozco acá, pero soy civilizado. ¡Ojo!
Sí, sí.
¡Ojo!
Los indios hay que matarlos.
Hay que matar a los indios, los negros, los gauchos. Sí. No sirve nadie, pero nosotros somos los civilizados. Bueno, este es un ejemplo de lo bárbaro que era Sarmiento como persona.
Dígame, ¿sí? ¿Este hombre está casado?
Estuvo casado, estuvo juntado, tuvo amores.
¿Tuvo hijos?
Tuvo hijos.
¿Dominguín es el famoso, es hijo de él?
Algunos dicen que es hijo de él. Otro, o sea, para la historia oficial es adoptado. Uh-huh. Para algunos lo hizo antes y lo adoptó después, porque la mujer estaba casada. Dicen también que por ahí cuando era maestro a los 19 años embarazó a una alumna, pero qué sé yo, son todos
son dichos. Cosas que dicen,
la verdad no importa
este
mucho.
Hombre,
con todas
hombre.
Estas cosas, ¿qué importa eso?
Claro.
¿Importa?
No importa
nada. Bueno, y yo vamos a citar a un contemporáneo. Era un 30 años más joven que Sarmiento, pero estaban en la misma época. Y que para mí es la mejor definición que yo escuché de Sarmiento. Esto es lo que opinaba Julio Argentino Roca.
Julio Argentino.
Julio Argentino. No le estoy diciendo Arturo Jaureche, que le pegó bastante, Alberdi, que le sacudía fuerte. Julio Argentino Roca. Decía así de Sarmiento. Amaba a la patria, pero no a sus compatriotas. A la educación, pero no a sus maestros ni a sus educandos. A la humanidad, pero no a sus semejantes. Tremendo. Va de nuevo, está espectacular esto. Y esto es lo que define a Sarmiento lo que era. Amaba a la patria, pero no a sus compatriotas. Cosa rara, pero era así. A la educación, pero no a sus maestros ni a sus educandos. Y a la humanidad, pero no a sus semejantes. Este era nuestro amigo Sarmiento. Hay un himno a Sarmiento. No sé, en la escuela se lo hacían cantar.
Sí, honor y gratitud.
Bueno, yo voy a leer un poco las últimas estrofas. Dice... En su pecho la niñez de amor un templo te ha levantado. O sea, la niñez ha levantado un templo a Sarmiento, con la mentira que algunos organizaron. Y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo honor y gratitud al gran Sarmiento.
¡Qué capo!
Capo. Gloria y loor, honra sin par. Para el grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal. Esto lo escribió un tal Leopoldo Correget, que fue un músico, era de Barcelona, ¿por qué no se había quedado en España?
Digo catalán.
Yo. Bueno, que vivió acá y que hizo la letra y la música de este himno. Aunque muchos por ahí no crean, Sarmiento y Mitre, cuando Sarmiento ya es presidente, eran terribles, ya estaban terriblemente enemistados, ¿no? O sea, hubo, o como dice Borges, no los unía el amor, los unía el espanto, o sea, el espanto a Rosa, pero después cuando Sarmiento es presidente, se pelea a muerte con Mitre, a muerte, y se pelea a muerte con Alberdi. Lo que pasa es que hay una diferencia entre Mitre y Alberdi de personas. Alberdi destruye los escritos de Sarmiento, los destruye. O sea, lo que escribe Sarmiento dice, no, esto no es así, y Sarmiento, ¿qué hace? Destruye a Alberdi. O sea, Sarmiento, en vez de pegarle a los escritos de Alberdi, le pega a Alberdi. Pero bueno.
¿Usted se acuerda? Yo le quería hacer una pregunta.
Justo le iba a decir, que ¿cuál era la pregunta que me quería hacer?
A ver, si se, supuestamente la historia oficial la escribe Mitre.
Bueno, después hay otro. Yo no sé si Mitre escribió todo. Le digo, no le echemos toda la culpa a Mitre. No,
pero Mitre fue el que más o menos habló bien de Sarmiento.
A ver.
O sea que lo que yo le quiero decir es que era más o menos más de lo mismo.
Sí, lo que hicieron en la historia oficial fue rescatarlo a Sarmiento porque le convenía a la oligarquía. Es decir, la frase civilización o barbarie. Ahí lo rescatan a Sarmiento. Y después, yo no sé si fue Mitre, fue quienes inventan el modelo de educador, o sea, lo que nos enseñaban en la escuela como que no faltó nunca. Si tienen tiempo y quieren, algún momento, lean un libro que se llama Recuerdo de Provincia de Sarmiento, donde él dice, cuenta un poco cuando iba a la escuela, que por ahí faltaba, que se hacía la rata, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo dice el mismo Sarmiento. A nosotros nos pusieron, no faltó nunca.
Claro.
Era el modelo a seguir. Y bueno, se nos armó un modelo en el cual se nos dijo Sarmiento, gran educador, civilización o barbarie, obra fundamental el Facundo. Y nosotros acá lo único que tratamos
de ¿Y esto que escribe cuando se va, las ideas no se matan?
En francés lo hace.
Ah, lo escribe en francés.
Claro, lo habrán entendido poco, pero bueno, claro. En francés lo hace. Claro, porque
cuando corría lo escribió.
No, pero aparte, otra historia, digamos, otra cosa profunda. Sí, ¿dónde estaba la civilización? Francia. Entonces, ¿cómo voy a...? Si yo soy civilizado, ¿en qué escribo?
En francés.
Obviamente.
Pero esto lo hacía mientras corría.
Mientras se iba a Chile.
Claro.
Si bien me basé, porque está muy bueno, muy bien explicado en el libro, en la historia argentina de Galasso, ciertas cosas que tenía duda, busqué, porque no quiero dar información que no sea correcta, como esa fecha. Y buscando, había... El tema que por ahí no me acuerdo, pero no incide mucho quién era el que dijo esto, ¿no? Pero decía y comentaba que cuando lo mataron al Chacho, si Sarmiento hubiera estado, él lo hubiera matado al Chacho. Y la verdad que seguramente lo hubiera matado, porque el Chacho estaba desarmado. Si el Chacho hubiera tenido una espada en la mano, Sarmiento sale corriendo, porque era un terrible cobarde. ¿Cómo una persona va a encadenar a una mujer y la va a hacer barrer la pasa? Eso es de cobarde. Bueno, eso es el modelo educador que nos quisieron vender. No quise entrar en Sarmiento presidente porque hay cosas que hizo importantes y buenas para el país, como por ejemplo el censo. Entonces, podemos llegar a discutir la obra de Sarmiento o algunas cosas de la obra de Sarmiento como presidente, pero como educador, y toda esa obra se desdibuja con todo el pensamiento de este hombre. Y hemos tratado de que llevarlo al contexto. Es decir, no tirar esa frase sola que por sí lo condena, sino que pensaban lo mismo. O sea, ¿qué pensaba San Martín de los que se aliaban con los franceses para luchar contra Rosa? Que ni el sepulcro podía perdonar eso. ¿Sí? Y Sarmiento estaba orgulloso. Fuimos nosotros, los jóvenes, que salvamos a la civilización. Entonces, desde ese contexto, desde un mismo contexto, nosotros intentamos traer a Sarmiento, es decir, del mismo contexto de sus contemporáneos. Y la definición de Roca está genial, genial. Porque Sarmiento decía una cosa, pero en realidad...
Un capo, ¿no?
Un capo. La pregunta que usted me quería decir era esa.
Esa, la de Mitre.
Ah, bueno.
Sí, la de Mitre.
Bueno, vamos a traer de nuevo como definición, porque realmente esto está para hacer un cuadrito. Esto tendría que estar en las escuelas. Sarmiento amaba a la patria, pero no a sus compatriotas. A la educación, pero no a sus maestros ni a sus educandos. A la humanidad, pero no a sus semejantes. Este era Domingo Faustino Sarmiento. Si alguien cree que esto no es así, que es un invento, bueno, está. O sea, las cartas no se pueden borrar. Fue una grata sorpresa, el encontrar esa compilación de cartas que hizo el Museo de Mitre, vea usted.
Mire usted.
Para justamente festejar el centenario de la muerte de Sarmiento, no recuerdo bien, pero para algo eso. Y ahí están todas las cartas. Y todas estas cartas que nosotros leímos de Sarmiento a Mitre, está la contestación de Mitre a Sarmiento también. Está ahí. O sea, acá no inventamos nada, no tergiversamos nada, no lo ponemos fuera de contexto. Tratamos de, al contrario, ponerlo en el contexto y en las cosas delicadas, como en la carta que habla de la Mendelville. Bueno, una perlita tengo ahora, si quiere.
A ver,
que me acordé.
Cuénteme.
Sarmiento, en un momento determinado, hace un viaje pagado por el gobierno de la República Argentina, Europa, va a África, va a Estados Unidos. Y él, como era una persona muy, muy, muy organizada, muy pulcra, llevaba cuenta de todos los gastos. Cuenta de todos los gastos, uno por uno, llevaba Sarmiento. En ese detalle de gasto, ¿sabe qué figuraba?
¿Qué?
Orgías, tantos pesos. Ese era Sarmiento, era el tipo...
Un capo.
Él iba a las orgías, pero anotaba, las declaraba. Sí, señor.
Mire usted.
Bien, ¿le vamos a dedicar un tema a Sarmiento?
Bueno, pero antes déjeme decirle que... Porque terminamos con el programa, ¿no?
No sé, ¿terminamos? Falta un poco todavía, faltan 3 minutos,
bueno,
por eso
mire,
le podemos mandar...
¿Qué vamos quiere? Vamos a decirle que mañana los chicos, que gracias a un error histórico, mañana pueden disfrutar de un día de vacaciones.
Sí, creo que habría que honrar a ahí...
O mejor dicho,
Sarmiento...
perdóneme, mejor dicho, gracias a un horror histórico,
sí.
Mañana que los chicos disfruten de un día de vacaciones.
Sarmiento fue un maestro porque enseñó, tuvo clase, no importa, no tuvo nunca el título, no importa. O sea, a lo mejor en esa época por ahí no era fácil tener título de maestro. Sí tenía mucho conocimiento, vuelvo a decir, era un autodidacta. El tema era que su forma de pensar y de ver la sociedad y de determinar qué era lo civilizado o no, lo saca de contexto y lo saca de poder ser, de considerarlo un educador. No lo podemos considerar un educador, una persona que piense de esta manera. Porque si decimos, no, bueno... Sarmiento, está bien que se haya aliado con los franceses para derrocarlo a Rosa. San Martín decía otra cosa. Uno de los dos está equivocado. Y yo creo que el que estaba equivocado era Sarmiento, no San Martín. Bueno, un poquito, antes de que usted después lea...
No, me voy a despedir nomás y ya nos vamos con el tema.
Bueno, pero no es el tema de siempre.
No importa.
Es como Sarmiento odiaba a los indios, le vamos a dedicar un tema...
En homenaje a Sarmiento,
Huerquén.
Eso. Entonces, la historia esta continúa mañana a las 6 con Primer Mate, a las 9 con nuestro amigo Gonzalo y Rodrigo, Maldito Despertador. Y bueno, disfruten de un tema en homenaje a nuestro querido.
Sí, y vuelvo a hacer la aclaración. Nosotros no fue nuestra intención ni es nuestra intención haber hecho estos programas para que le peguen a Sarmiento. Es decir, lo que intentamos hacer con todos los programas es ver los vacíos o los oscuros de nuestra historia oficial, las cosas que a lo mejor no están tan bien o están visto o que se pueden ver desde otro punto de vista. Lo hicimos a través de las mismas palabras de Sarmiento y de la misma gente que vivió en la época de Sarmiento. O sea, no utilizamos nuestra opinión para nada. Así que bueno, espero que les haya gustado, que le va a gustar, qué sé yo.
Haya sido de utilidad.
Haciendo
honor al nombre del programa, les hemos contado otra historia.
Otra historia. Y bueno, y puede ser que algún día saquen el Día del Maestro, sea en homenaje a otra persona y no a Sarmiento.
Bueno.
Huerquén, dedicado a Sarmiento.